Manuel, el lunes, horas después de que la Suprema Corte de Justicia votara 11-0 para dejar en libertad a la señora Alejandra Cuevas y que se cancelara la orden de aprehensión tras su madre, la señora Laura Morán, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado.
Sí.
Fijando su posición sobre el tema, rápido. Por eso no dejó de sorprender, al menos a mí me sorprendió, que tres días después, ayer en la tarde, jueves, la propia fiscal Ernestina Godoy saliera a dar un mensaje.
Saliera a dar un mensaje, Ciro, y efectivamente en ese comunicado, que más o menos lo que decían, pues ellos hicieron su trabajo y de alguna forma, pues, respetaban el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mensaje de la fiscal ayer va mucho más allá y creo que deja claras dos cosas. Más allá del respeto de lo que en la Corte se determinó 11-0, pues hay algo en lo que se ha insistido una y otra vez. Si bien el señor Alejandro Gertz Manero, en su calidad de víctima, reclama, porque su reclamo permanece y nos lo dijo desde hace como tres semanas, venga como venga el fallo de la Corte, es mataron a mi hermano por una desatención médica, él verá cómo... Pues cómo seguirlo
litigando. Y las dos señoras, según Alejandro Gertz, tuvieron que ver en eso.
Y tuvieron que ver en eso porque lo desatendieron, fundamentalmente lo desatendieron. Insisto en esto, se habló mucho, sí, de la presión, dicen, del fiscal Gertz Manero, ya fiscal, pues, pero como ciudadano, ante las autoridades de la Ciudad de México para poder echar a andar una averiguación que antes, en la administración anterior, antes del 18, no había caminado, no se le había dado sustento jurídico, no la había aceptado ningún juez. O por lo pronto los ministerios públicos de la Ciudad de México no le habían dado trámite hacia adelante. Bueno, pero también hay una discusión muy clara, ¿no? Le decíamos, entonces, quien ejecutó no es Alejandro Gertz Manero, sino los ministerios públicos de la Ciudad de México que hacen válidos estos argumentos, lo ponen en una petición de orden de aprehensión, una juez que lo valida, y después viene un largo litigio, ¿no? Y después decíamos, bueno, pues entonces, si la responsabilidad recae en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues hay un problema con el actuar de la Fiscalía de la Ciudad de México y en su consecuencia del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Y lo dijimos aquí y lo criticamos, por eso agradecemos especialmente el que esté con nosotros esta mañana aquí en el estudio, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Antes que nada, muchas gracias en verdad por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días. Bienvenida. No, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar, de comunicarnos con la gente de la Ciudad de México. Tiene derecho a saber la verdad.
Dos puntos sobre este tema. Dos puntos generales. ¿Cedieron a la presión del fiscal Gertz? Usted dijo que no, pero hay una insistencia de que eso ocurrió, que el fiscal Gertz dobló al Ministerio Público, vía presiones, algunas de ellas presiones indebidas. Segunda, usted dijo que en ningún momento los ministros de la Corte señalaron que habían inventado un delito.
Pues sí,
que le habían inventado un delito a estas señoras. Usted dijo que no fue
el de garante accesorio.
Los dos puntos, Ernestina. El primero, la insistencia, los presionó la Fiscalía General de la República, concretamente el fiscal Gertz, y los dobló para mandar a la cárcel a la señora Cuevas y para tener perseguida a la señora de 93 años, la señora Morán.
A ver, yo sí quiero ser muy clara, muy contundente, la afirmación de decir, no hubo ninguna presión por parte de nadie.
Ninguna.
De nadie. Sí, es cuando nosotros hacemos la línea de tiempo, queda claro que es un asunto que empieza en 2015 y que en ningún momento se dejó de actuar por ninguna de las partes, ¿no? No es que este asunto estaba dormido y por ahí alguien lo revivió, no, en ningún momento hubo desatención, digamos, de las partes, ¿no? Entonces, hay amparos, hay apelaciones, hay revisiones. Fue un proceso penal, ¿sí? Muy largo, ¿no? Que además lo permite nuestra legislación, que se defiendan y los ministerios públicos emiten resoluciones de acuerdo a sus criterios y las partes se inconforman. Eso sucedió en este proceso penal.
¿Usted no se enteró de que un ministerio público haya dicho que lo estaban presionando?
No, quiero ser muy enfática. Sí. Es un tribunal colegiado, así que un juez de distrito, un juez local, es un tribunal colegiado que al final decide que va a decirle al Ministerio Público qué es lo que tiene que hacer, porque dos veces el no ejercicio nuevamente regresa porque se ganan los amparos, hasta que un tribunal colegiado dice, a ver, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Pues hace un listado de diligencias que tienen que ser realizadas por el Ministerio Público, ¿no? Esas diligencias se realizan cuando nosotros llegamos, está en proceso de realización de esas diligencias ordenadas, ¿no? Periciales en distintas materias, solicita que nuevamente las indiciadas declaren, enfermeros, testimonios de, o sea, testigos, o sea, hace un listado, ¿no? Y se está haciendo, se están haciendo esas diligencias. Nosotros llegamos, ¿no? Y se continuaron realizando esas diligencias, ¿no? Y como lo ordenó el tribunal, ¿sí? Realiza esas diligencias, analiza y valora cuál es el resultado. Y en el Ministerio Público tiene autonomía también, ¿no? Ante el resultado de esas diligencias, de esas pruebas, determina que existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Es lo que ponemos ante los jueces de la Ciudad de México, que una juez penal, ¿sí?
Valora el caudal, Ministerio Público.
Valora el caudal probatorio, ¿sí? Y decide que
judicial.
Hay órdenes de aprehensión.
Eso ya es el poder
judicial. Y está todo esto. No hay una actuación de nadie para decir, aquí hazlo de esta manera.
Me va a responder que no, pero se lo tengo que preguntar. ¿En ningún momento la buscó el fiscal Gertz para decirle, fiscal Godoy, ayúdeme?
No, nosotros tenemos una red, ¿no? He hablado con el doctor Gertz para asuntos muy puntuales. Le pongo el ejemplo, estamos en proceso de extradición de Mauricio Toledo. Eso lo hemos hablado. Creo que ni el fiscal sería capaz de pedirme una cosa así, ni yo estaría dispuesta a hacer un favor de esa manera, donde se pudiera llegar a torcer la ley, etcétera. Hay absoluto respeto.
Ha escuchado a los familiares, entendemos el dolor, la tristeza, la desesperación de los familiares de los hijos de la señora Cuevas, pero su insistencia, su seguridad de que el fiscal Gertz presionó no solo al Ministerio Público, sino a jueces, a abogados, defensores que estaban defendiendo a las señoras. No. ¿Qué les dice esta mañana, Ernestina? ¿Qué les dice a ellos?
La verdad es que también debemos de tomar en cuenta que la pandemia provocó que los tribunales cerraran. El Poder Judicial, mucho tiempo, ¿no?
Sí, desde
la primera, cerraron.
Los procesos, o sea, solo largos se hicieron más largos.
Si el día de mañana iba a haber una liberación, pero hoy cerró los tribunales, se alargaron los procesos, desafortunadamente, ¿no? Para las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Decirles que nosotros en ningún momento, ¿sí?, hubo una actuación dolosa, deliberada, de alargar plazos legales, plazos procesales, etcétera, para provocar un sufrimiento. En ningún momento. Y eso no lo vamos a hacer, ¿no? No lo va a hacer esta fiscalía, que está buscando cambiar y ser una institución que sea garante de la ciudadanía.
Confianza. La señora Cuevas está muy dolida con ustedes, con el fiscal, pero con ustedes está muy dolida. Y lo ha expresado.
Sí. Nosotros queremos dar ese mensaje, ¿no? En ningún momento hubo una actuación dolosa, es un tema de plazos procesales, defensas que se hicieron, y esa es la labor de la Corte, ¿sí? Es la última instancia como máximo tribunal de revisar nuestras actuaciones, las actuaciones de los jueces. Un tema es que esta vez no estaban revisando la actuación de la fiscalía, estaban revisando la actuación de una sala, ¿no?
Correcto. Sí, nada más déjeme insistir, fiscal, porque decía, no me buscó el fiscal Gertz, pero porque el exconsejero Scherer lo pone en puño y letra en su texto de procesos, sí, y correcto, ya como exfuncionario, y dice, a mí sí me buscó, pues nos reunimos con el fiscal
por
Gertz.
Por ese tema.
Por ese tema, y me reclamó que no hubiese podido pedirle al Poder Judicial, ¿no? Eso lo dice él, que detuviera mediante pues, la negación del amparo que saliera de la cárcel. Si lo hizo con el señor Scherer, ¿por qué no pensar que lo hubiera hecho con usted?
Porque no lo hizo. Jamás me buscó el doctor Hertz para eso, ni Julio Scherer, en caso de que lo hubiera platicado.
Jamás.
¿No? Lo afirmo categóricamente. Jamás me buscó el doctor Hertz, ni Julio Scherer para este tema. ¿No? Es un respeto absoluto al trabajo que ambas instancias hacen, ¿no? Y todos sabemos, es un asunto personal del doctor Hertz, ¿no? Que fue llevado con procesos judiciales, en procesos judiciales, en defensas judiciales.
Proceso que cambia de curso con el cambio de la administración.
No cambia de curso. Se continúan con el mandato del tribunal colegiado. Eso es lo que hacemos.
¿A qué momento se refiere?
Nosotros, recuerde que en 2017 se establece por el tribunal colegiado una serie de acciones que se tienen que realizar. No son diligencias que se pueden realizar rápidamente, hay que citar gente, hay que preparar, los peritos tienen que hacer su trabajo, dictámenes, etcétera. Cuando nosotros llegamos, continuamos con la realización de esas diligencias ordenadas por el tribunal, ¿sí? Es distinto es el momento en el que se cuenta con todas esas pruebas que ordenó el tribunal, distinto es a quienes en algún momento decretaron el no ejercicio porque no contaban con toda esta información que el tribunal colegiado ordena al Ministerio Público que realice. Esa es la diferencia, ¿sí? Que se tiene más información, que se tiene más pruebas, ¿no? Que no se habían realizado esas diligencias anteriormente.
Y a lo mejor quizá eso termina explicando, Ernestina, la culpa que se le está echando a usted, a su equipo de trabajo como fiscalía, porque dice, no se ordenó revisar el trabajo de la fiscalía, sino de una de las salas, ¿no? Porque aquí hay una gran duda. ¿Cuál es el delito que ya sabemos que es homicidio, ¿no? Homicidio quizá intencional, pero ¿cuál es el delito por el cual se emite la orden de aprehensión? Porque no se termina de entender, incluso cuando uno revisa una y otra vez lo que dijeron los ministros el lunes por segunda ocasión, este tema del famoso delito de garante accesorio, dice, pues no existe la ley, no aplica, y ahí es donde dicen, es que la Fiscalía de la Ciudad de México inventó un delito. ¿Es así?
A ver, no es una invención de delito. Quiero decirle que la doctrina, ¿sí? Existe la figura de garante accesorio.
Correcto.
¿Sí? Está clarísimo ahí, lo pueden ustedes ver en una primera revisión en Google, busquen un garante accesorio y van a encontrar en la doctrina ese tema, ¿no? Ahí la fiscalía, ¿sí?, acusa efectivamente de homicidio, omisión de cuidados y demás, ¿no? ¿Sí? La corte, ¿sí?, incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ratifica diciendo existe la omisión de cuidados, ¿no?
Pero no de esa
persona. Pero hay ¿qué es lo que decreta la Corte, ¿no? El tema de la responsabilidad. A una persona, la de mayor edad, prácticamente la exoneran, ¿sí? A partir de la edad que tiene, diciendo, hizo lo que podía, ¿no?
Profesora Morán, sí. 93 años.
Sí, hizo lo que podía, eso lo resuelve la Corte.
Y sí tenía atención médica, sí. Además, con un enfermero, etcétera, ¿no?
Había omisión, o sea, eso lo declara expresamente el presidente. Por eso hay que esperar el engrose, porque ahí va a venir todo eso, ¿no? Que se dio en las discusiones, ¿no? Entonces, ellos dicen, está acreditado el cuerpo del delito, hay una omisión de cuidado. La Corte nos dice a nosotros, no está clara la responsabilidad que cada uno puede tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo decreta la Corte, es la última instancia, revisa nuestros actos, nos dice, no están bien los de la sala, nosotros nos van a notificar en algún momento, ¿no? Y nosotros lo vamos a acatar, ¿sí? Y lo vamos a acatar con todo lo que nos toque de acuerdo a, que jurídicamente nos toque de acuerdo al engrose que estamos esperando.
Las frases de los ministros, Ernestina, son durísimas.
Sí, porque mira, ahí sí, a riesgo de necear, fiscal, sí, ¿no? De necear. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Dice, es indispensable que el tribunal pleno establezca que no existe una calidad de garante accesoria. La ley no contempla esa figura y debe quedar un precedente en ese sentido. La ministra Ríos Farjat, ¿no? Que la autoridad responsable atribuyó la quejosa a la Comisión del Delito de Homicidio Doloso en Juvenato, de acuerdo, ciertamente de manera incongruente, dice, la coautora en una hipótesis que denominó garante accesoria del deber de cuidado, que pues tampoco se reconoce. La ministra incluso, Ortiz Half, ¿no? Dice, no es posible sostener que existió descuido alguno, dado que no se comprueba ninguna omisión al cargo de la imputada, máxime que con relación a la quejosa, se desplegó una interpretación extensiva del tipo penal que llevó a sostener erróneamente la figura de garante accesorio.
Es muy duro, ¿no?
Sí, es una... Son, a ver, es que, fíjate, la Suprema Corte esto, ¿no? de Justicia resuelve a partir de cuestiones de interpretación y valoración de pruebas, que es lo que le toca.
Sí. ¿Sí?
Se valoró de una manera distinta, se interpretó de una manera distinta, y ellos son el máximo tribunal.
Hacemos una pausa, sí, y seguimos conversando con la fiscal de la Ciudad de México, con Ernestina Godoy. 8:56, volvemos. Nueve de la mañana, Manuel, ¿en qué nos quedamos con la fiscal, con Ernestina Godoy?
Bueno, pues insisto, creo que vamos entendiendo lo que nos dice la fiscal, estos planteamientos que han hecho, creo que todos los ministros, que fueron muy claros al decir, la señora tiene que salir de la cárcel, me refiero a la señora Alejandra Cuevas, y revisar puntualmente la actuación, dice la fiscal, de la sala, que es la que están corrigiendo, no necesariamente la fiscalía. Fiscal, y brevemente, porque usted dice, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, pues ya nada realmente, porque la señora salió de la cárcel, tiene su dolor, pero ¿para qué les va a servir el engrose? Es decir, lo que finalmente le señale como, si no quiere, como observaciones o regaños, como algunos apuntes de lo que puedan trabajar en el futuro.
Estaremos analizando el documento final, que es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, porque si es necesario que se realicen ajustes en la Fiscalía, ¿sí?, para mejorar la actuación del Ministerio Público, que sea mucho más claro, lo vamos a hacer, que sea transparente, que no viole ningún derecho de ninguna de las partes, aunque nosotros como fiscalía somos quienes defendemos a las víctimas, quienes son víctimas de una acusación, ¿no? Entonces, pues estaremos, por eso digo, haremos lo que nos corresponda, ¿no? Y lo estaremos informando.
Nos dice la fiscal que tiene una reunión 9:30, ¿no?
Disculpen.
No, y tenemos un tema que ojalá nos interesa mucho preguntarle, porque fue un tema que nos generó gran polémica en el 2014, el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, tema que hemos trabajado y sobre el que tenemos muchísimas dudas sobre cómo ha actuado la fiscalía, muchas. De hecho, ahí está Marco Silva, hizo un análisis del tema. Creo que no lo podremos tocar hoy, pero ojalá.
Con gusto.
Si tiene tiempo.
Con gusto.
Un poco más adelante. Sí. Tenemos muchas dudas sobre cómo ha procedido el Ministerio Público de la Ciudad de México en ese caso.
Bueno, digo, lo he estado informando, ¿eh? El tema de Cuauhtémoc Gutiérrez.
Ayer, otra vez.
Lo he informado muy, muy puntualmente. Hay elementos que no fueron tomados en cuenta en su momento, ¿no? Pero
nosotros, digo, lo veremos en algún otro momento.
Es todo un tema.
¿Y le parece en unas semanas, si quiere, sí, si puede,
con gusto,
tocamos ese tema?
Con gusto, con gusto.
Por lo pronto, muchas gracias, y repetir, no hubo una sola presión ni del ciudadano Alejandro, bueno, ciudadano no, porque ya era fiscal, del fiscal Alejandro Gertz sobre usted, O usted no sabe que la haya habido sobre un ministerio público, ni
no,
uno solo.
No, por favor, hay un absoluto respeto, es una relación institucional muy respetuosa con el doctor Hertz. Y así va a seguir siendo.
Muchas gracias. Nos dio tiempo a tocar nada más para terminar, fiscal, el tema de los dos ministerios públicos que son perseguidos ahora por el doctor Gertz, precisamente porque se les acusa no haber procedido, pero no sé si eso, ya lo veremos después, tenga algún beneficio, ¿no? ¿Cómo terminó
sí,
el caso en la corte?
Sí. Hay una denuncia efectivamente del doctor Gertz y se integraron las carpetas de investigación. Sabemos que hay también en algunos casos el no ejercicio de la acción penal de algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema que tenemos que revisar y resolver, afrontar y resolver.
Gracias, Ernestina, y quedamos con ese pendiente.
Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias al auditorio.
Gracias a Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.